Pare de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des d'ella fa 100 anys, des d'ella fa 100 anys.
Aquí comienza Amunt Afició con Jorge Ruiz.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Amunt Afició. Llegamos ya al final de una semana muy completa que vamos a ir desgranando a lo largo del programa de hoy. Vamos a estructurar este programa en dos partes. Primero hablaremos de la llegada o de la posible llegada de refuerzos, de fichajes, de la mano del grandísimo analista Javi Mera, que ya ha estado con nosotros algún que otro programa. Yo, como siempre, recomiendo que leáis sus análisis diarios en su cuenta de Twitter, @iojavime. Lo tendremos aquí en Amunt Afició en unos minutos. Y en la segunda parte del programa debatiremos con Miguel Ángel Picornell la situación deportiva e institucional actual del equipo del Valencia Club de Fútbol, tanto en los términos de llegadas de futbolistas como de salidas. Y hoy también tengo a la derecha, a mi derecha, a Carlos Vicente, a mi compañero, que va a estar comentando con nosotros el programa de hoy. Buenas tardes, Carlos.
Un placer, como siempre, Jorge.
Acaba de marcar Croacia. No he podido ver quién ha sido el goleador, pero acaba de empatar Croacia su partido contra República Checa. Lo tenemos aquí a la izquierda. Un poco de refilón. Ha sido Perisic el que ha marcado. En el grupo de España, que es el partido que se ha jugado a las 3 de la tarde, ha ganado Suecia con un gol de Forsberg de penalti. Y bueno, pone el grupo al rojo vivo. España juega mañana, recuerdo, contra Polonia a partir de las 9 de la noche. Y se la juega. Debe ganar los dos partidos que le queda para ser primero de grupo y no sufrir más de la cuenta. Creo que has estado viendo partidos de la Eurocopa, la mayoría de ellos, Carlos. No sé si te has quedado con algún nombre por ahora. Ya vamos pocos. Jornada 2 de fase de grupos. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho Dumfries, el lateral de Holanda. No digo para el Valencia, que son jugadores que están fuera ya de precio. Pero me ha gustado mucho Dumfries a destacar. Schick, el delantero de República Checa, que hoy ha marcado su tercer tanto y es ahora mismo el pichichi de la competición. Y también me ha gustado mucho un clásico de este tipo de torneos, como es Yarmolenko, pero que luego le cuesta coger un poquito de regularidad cuando juega las ligas nacionales, pues bueno, con los equipos que ha estado, por ejemplo, el West Ham.
A mí me ha gustado sobre todo un jugador que ha sido fundamental para su equipo, Álvaro Morata. No sé si lo conocerás. No, pero Yaremchuk.
Vaya días con Morata, sí.
Ha estado muy bien con Ucrania a la altura de Yarmolenko y yo creo que el pase de Ucrania está ya casi certificado a falta de la última jornada, pese al tropiezo con Países Bajos. Está jugando muy bien la selección ucraniana.
Antes de entrar en materia valencianista, me encantaría desear muchísima suerte a Óscar Fernández, entrenador, y por encima de todo un grandísimo valencianista, que ayer dejó de dirigir al Valencia Club, al Valencia Mestalla, tras un año muy difícil, muy complicado, y que tuvo que afrontar con alguna que otra baja que seguramente él no esperaba, ¿no? Como Yunus, como Kova, como Vicente Esquerdo, que durante muchos partidos no pudo contar bajo sus órdenes. Pese a ello, no ha cumplido el objetivo de mantenerse en segunda B, que yo creo que es la categoría mínima en la que tiene que estar el Valencia Mestalla, y creo que el Valencia debía actuar y tomar esta complicada decisión, porque esto es fútbol y por desgracia requiere de resultados inmediatos. Así que a partir de hoy también desear muchísima suerte a Miguel Ángel Angulo, que ayer también se hizo oficial que iba a ser el nuevo entrenador del Valencia Mestalla, y sobre todo que logre el objetivo de ascender, porque ahora mismo el Valencia Mestalla está en la quinta división del fútbol español, es decir, la tercera Real Federación Española de Fútbol, y se enfrentará a equipos solamente de nivel autonómico, no nacional. Por lo tanto, el nivel es más bajo y lo mínimo que se le exige al Valencia Mestalla es que consiga el ascenso. Eso sí, lo más importante, como siempre, es la formación de los futbolistas. Yo recuerdo que el Valencia Mestalla en tercera división ha llegado a tener en su equipo a Jordi Alba, que ya sabemos todos la carrera que ha hecho Jordi Alba, Paco Alcácer, que también la conocemos todos, Roger Martí, actual delantero del Levante, o Ángel Montoro, que si no recuerdo mal ahora está jugando en el Granada. Así que lo importante es la formación de los futbolistas, pero también como mínimo yo creo que si se hacen las cosas bien, el Valencia-Mestalla debería estar en esa segunda B. Entrando ahora sí en materia, nos hemos levantado para mí con una grandísima noticia, aunque el discurso viciado de algunos ya sabemos que no deja filtrar noticias positivas del Valencia Club de Fútbol, y es que el club ha llegado a un acuerdo con socios.com para que la empresa especializada en creación de tokens sea el main sponsor del Valencia Club de Fútbol la temporada que viene. Va a recibir el club de Mestalla entre 2,5 y 3 millones fijos, luego hay varios millones que están en variables dependiendo de el rendimiento que saque el club, su relación con los aficionados, saquen al main sponsor. Yo creo que como mínimo, ya que se ha llegado a este acuerdo, y creo que es un grandísimo acuerdo y hay que, sobre todo, felicitar a los encargados que hayan llegado a este acuerdo con socios.com, hay que felicitarles sin ninguna duda, porque nadie esperaba esta inyección económica de 2,5 millones aproximadamente fijos, que es un poco menos de la mitad aproximadamente que lo que te da Bwin, pero ya sabemos todos que las casas de apuestas ya no se pueden promocionar en el mundo del fútbol. Pero pese a ello, creo que como mínimo el Valencia debería de alguna manera realizar algún tipo de cursillo o escribir algún artículo o explicar en un vídeo cómo funciona toda esta realidad virtual nueva de las criptomonedas, de los tokens y todo este mercado, ¿no? Porque pese a que tienen a todos los aficionados silenciados en redes sociales, pese a que Anil en su discurso hoy le ha dado muchísima importancia a los jóvenes aficionados y no al resto, bueno, pues pese a ello, aquí todos los aficionados importan, por supuesto, todos deben tener la oportunidad al menos de interactuar de forma transparente con el club, y como bien han dicho, esos millones que están en variables se van a ganar siempre y cuando la relación entre el Valencia, sus aficionados y esta plataforma funcione de forma recíproca. Por lo tanto, tiene que mejorar mucho esa relación que tiene el club con los aficionados. No obstante, la semana que viene tendremos aquí a un experto, vamos a intentar conseguir a un experto que nos explique un poco todo este mundillo, las ventajas y las desventajas que tiene este acuerdo. No sé, Carlos, si tú tienes algo que añadir, tú que sabes algo sobre criptomonedas, pero bueno, es un tema complicado.
Sí, es un tema muy complejo, pero bueno, solo para deciros que este patrocinador también anuncia su empresa en otros equipos, como puede ser la Juventus, el Barcelona o el Paris Saint-Germain.
Sí, que ya está impuesto, implantada en el mundo del fútbol.
Es una marca que está implantada en el mundo del fútbol y muy conocida, sobre todo el mundo de las criptomonedas que ahora está en auge. Puede ser un beneficio para el mundo, el Valencia Club de Fútbol, ya que es un anunciante que sustituye sobre todo a Bwin, y pese a que no es una inyección de dinero similar a la casa de apuestas, sí que cubre ese plazo que deja vacante la casa de apuestas.
Yo no esperaba un acuerdo por 2,5 millones fijos, que es una cifra bastante importante en los tiempos en los que estamos, pero como digo, creo que lo mínimo es realizar algún tipo de cursillo, porque mucha gente pues tiene una noción de cómo funcionan las criptomonedas o ha tenido alguna experiencia con ellas, pero para que toda la afición del Valencia, englobándola un poco en genérico, pueda participar y pueda entender cómo funciona esto, como mínimo hay que explicarlo.
La participación de esta empresa, sobre todo en los clubs, es a nivel de que si tú tienes monedas o tokens, en este caso, puedes realizar encuestas o diferentes propuestas que realiza el club. Pese a ello, no han detallado nada, de momento está todo un poco en el aire, así que el Valencia se tendrá que especificar más y detallar de qué trata este nuevo proyecto.
Bueno, pues vamos a esperar a los próximos días a ver si el Valencia puede detallar de una forma más concreta cómo el aficionado del Valencia puede entrar a esta plataforma y puede realizar las distintas actividades que te proporciona. Ahora vamos a hablar de fútbol y ya tenemos al otro lado del teléfono a Javi Mera. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Javi, a ti, tranquilo que no te voy a preguntar sobre tokens o criptomonedas porque te pongo en un compromiso. Estamos viendo aquí de fondo la Eurocopa, el partido de Croacia-República Checa. Antes de entrar, si quieres, en materia valencianista y los nombres que han estado sonando y que tú ya has analizado en tu cuenta de Twitter, supongo que tú también la estarás viendo, la Eurocopa, y simplemente preguntarte si hay algún jugador que te estés fijando tú que creas que pueda ser interesante, ya no solo para el Valencia, sino para el mundo del fútbol en general.
Bueno, los dos jugadores que más, aunque ya son muy conocidos, pero los que más me están sorprendiendo por el rendimiento que están ofreciendo, y es que además la selección está, me parece que va a ser una de las candidatas, habrá que ver ahora cuando se enfrente a equipos un poco más potentes, que es Italia, que es Berardi y el otro día Locatelli. Me parecen dos jugadores espectaculares, que creo que van a tener un recorrido, grandísimo.
Spinazzola también me está gustando mucho de Italia, lateral izquierdo.
Spinazzola también está haciendo un gran campeonato. Sí que hay algún jugador que lo está haciendo. Me gustó mucho, fíjate, si hablamos ya de la selección, ¿no?, española, me gustó. Sí. A mí me gustó mucho Pedri también.
Sí.
Pedri me pareció que hizo un partido muy completo para la edad que tiene, o sea, esa jerarquía en el centro del campo.
Sobre todo al final del partido.
Sí, creo que a lo mejor pues le faltó a todo el equipo, ¿no? Intentar a lo mejor hacer más acciones de romper líneas o individuales, no uno contra uno, que ahí yo creo que Pedri en un futuro sí que va a ir encaminado a mejorar ese aspecto, pero futbolísticamente y a nivel de juego hizo un partido completísimo para mí.
¿Tú eres de los que pondría arriba a Morata y a Gerard Moreno, o solamente a Gerard Moreno, solo a Morata? Había dicho Luis Enrique que Morata y 10 más mañana.
Yo creo que Gerard Moreno, lo primero, no se le puede discutir y creo que debe estar en el once inicial de la selección española. Después tengo mis dudas, ¿no? ¿Dónde va a jugar dependiendo el sistema de juego que emplee Luis Enrique? Yo creo que los dos son complementarios, se pueden complementar perfectamente. Si juega Morata, es posible que a lo mejor veamos a Gerard Moreno, si juega con el mismo sistema en la demarcación, que a lo mejor el otro día estuvo Ferran. Pero a lo mejor si hubiera un cambio de sistema, a lo mejor pasar a tres centrales y poder jugar con dos delanteros, yo creo que pueden jugar los dos. Si me preguntas quién ha hecho una temporada impresionante, Gerard Moreno es indiscutible,
por supuesto.
O sea, por goles y por lo que ha ofrecido en el equipo.
Bueno, pues dejamos ya la Eurocopa un poquito de lado, vamos a volver al Valencia Club de Fútbol. Javi, ayer estuvo con nosotros en el programa Nacho Sanchís, en la segunda parte, el compañero redactor del diario AS, y hacía una afirmación que para mí es muy correcta, y es que el Valencia este año, a diferencia de la temporada pasada, se está posicionando bien en el mercado. Es decir, el mercado ahora mismo está parado. Yo creo personalmente que hasta que no acabe la Eurocopa no se van a mover los grandes traspasos, o los pequeños también, porque por ahora ningún equipo se está moviendo. Pero como decía Nacho, el Valencia está posicionándose, está bien posicionado a diferencia de la temporada pasada por jugadores. Te voy a nombrar los dos que más están apareciendo estas últimas semanas, que son Omar Mascarell y Mauro Arrambarri. Yo creo que es evidente que Mauro Arrambarri es la primera opción, porque es petición expresa de José Bordalás, pero que Omar Mascarell también está ahí, en la recámara del Valencia.
Sí, es que lo acabas de decir, no, en el contexto económico no solo es el Valencia, es todos los clubes conforme está ahí, viendo Eurocopa, viendo Copa América, están los Olímpicos también, sí. Va a estar todo muy muy parado hasta dentro de un tiempo. Sí que es verdad que lo que estás diciendo, hay un posicionamiento de muchos clubes, búsqueda de jugadores que ya habían sido, a lo mejor, que habían aparecido años o temporadas anteriores en el entorno del Valencia, pero sí que han aparecido otros jugadores que me parecen interesantes. O sea, sí que yo creo que es una temporada importante porque se puede. El Cádiz, de hecho, lo ha hecho muy bien. El Cádiz acaba de incorporar un jugador, Tomás Alarcón, es un 5 sudamericano muy bueno, que ya estaba dando un rendimiento muy bueno y lo ha fichado ya. Y es que económicamente están todos los clubes a nivel mundial están mal y es una oportunidad de poder incorporar gente muy interesante ya, no solamente con esa experiencia, como dices, de Arrambarri o Mascarell, sino con jugadores que te pueden dar mucho en los próximos años. A Arrambarri, Jorge, no lo podemos descubrir.
No.
Ahí me parece que es el jugador que, bueno, petición de entrenador, de Bordalás,
sí.
Pero es que el rendimiento que ofrece es para lo que tú le pides, para el estilo de juego que va a desarrollar el Valencia, que yo creo que va a ser, no va a cambiar nada de lo que hemos estado viendo en el Getafe, y es un jugador para mí que sería una pieza básica en el futuro de Valencia.
El problema de Arambarri es su precio. Aquí en Amuntafisio ya hemos ido desgranando un poco cómo está la operación. El 50% de los derechos del jugador económicos los tiene el Getafe. El Valencia puede incluir a algún jugador en la operación, pero yo pienso que es un jugador por el que el Valencia va a tener que negociar y va a tener que ser una negociación a fuego lento, que vaya pasando el verano, que el Valencia, como dijo Nacho, esté bien posicionado en esta operación. Y sinceramente, Javi, el Getafe lo tasa en 25 millones de euros en principio, pero todos sabemos que yo creo que ningún equipo va a ofrecer 25 millones por Arambarri, y pese a ello el Getafe tiene la necesidad de venderle. Creo que si el Valencia está bien posicionado y si puede ofrecer futbolistas y algo de dinero, es decir, tiene que apostar por este jugador sí o sí, en materia económica, para traérselo, creo que el Valencia se lo puede llevar, porque es la petición expresa de Bordalás. Eso sí, hay que tener cuidado en este caso, porque Omar Mascarell, sí que tengo entendido que el Valencia esa operación la tiene bastante bien avanzada con el jugador, pero es la segunda opción. Ya sabemos que si sigue pasando el verano, el Valencia no llega a un acuerdo con Arambarri, pasan los días, Omar Mascarell ya se está moviendo. Los representantes lo están ofreciendo a distintos equipos europeos, no al Villarreal por ahora, pese a que son el Villarreal. A mí me dicen que no hay nada aún allí. Pero que el Valencia tiene que ser rápido, eso sí, no lo puede dejar todo para el final como la temporada pasada.
Y además porque es que Arambarri, pues todos tenemos, lo estamos siguiendo durante estas temporadas aquí en España, entonces lo tenemos muy presente, pero no olvidemos que Omar Mascarell es un jugador que muy del estilo Arambarri. También hay que ver el contexto en el que ha tenido que enfrentarse este año el equipo en el que estaba, que ha sido pues muy muy negativo a nivel de contexto de equipos, y pero es un jugador también que puede ser muy 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 para mí interesante para el Valencia. Pero sí que estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo, que es que la petición es Arambarri, esto se va a ir yendo poquito a poco, pero sí que es verdad que en esto de los fichajes después empiezan los nervios y te puedes quedar sin uno y sin el otro. Entonces ahí sí que había un problema, y después sí que es importante que, y antes que estabas hablando del tema de Óscar Fernández, ¿no? De aquí sí. Le mando un abrazo. Sí que es verdad que hay jugadores muy interesantes que podían entrar en operaciones para estar en el Getafe, ¿no? No lo sé si eso podría plantearse desde el Valencia, pero me parece una oportunidad.
Yo creo que la diferencia entre Omar Mascarell y Arambarri es que uno puede ser tan determinante como para que Bordalás lo pida expresamente, y Omar, quieras o no, ha descendido con el Schalke. Es un jugador que sí que es verdad que puede cuajar en el Valencia, pero en un Schalke donde más que estrellas que había, como Mustafi, como él, como Hunteler cuando volvió, parecían estrellados. Pienso que Arambarri podría cuajar mejor y más a petición de Bordalás que Omar, pero pese a ello, la situación de ellos dos son totalmente diferentes.
Omar, económicamente hablando, obviamente son 2-3 millones de euros, no es más, por lo tanto es accesible ahora mismo para el Valencia. Yo creo que si el Valencia se lanzara por él ahora, se lo podría llevar sin ningún problema. Es joven, Omar Mascarell, creo que tiene 28 años, si no me equivoco, y es un perfil de futbolista, bueno, pues como en su día con Dogbia o Paulista o Murillo, que venían en un mal momento, pero que venían al Valencia con ganas de resarcirse y que luego han rendido. Yo creo que sí que es un futbolista interesante, pero hay que tener cuidado. Si te lanzas
sí, es eso, hay que tener cuidado en el sentido de qué decides, ¿no? Finalmente, pero sobre todo yo creo que la gran diferencia entre uno y otro, bueno, la gran diferencia, la primera es que el entrenador es petición del entrenador, y cuando ya eso viene así, sabes cuál es el objetivo y el porqué, ¿no? Y después la gran diferencia es la estancia, ¿no? En campo, ¿no? Arambarri tiene mucha más estancia en campo rival, sí. Realiza muchas más recuperaciones en campo rival, y eso para el estilo de juego que va a implantar Bordalás en el Valencia va a ser muy importante para los centrocampistas. Entonces, ahí es un poco la diferencia, pero a nivel después de lo que son recuperaciones en campo propio, juego aéreo, duelos defensivos, Mascarell tiene números muy, muy interesantes también.
Si no me corriges, Javi, Mascarell sería un jugador más posicional, ¿no? Un medio centro más defensivo, que yo creo que es el perfil que le ha faltado este año al Valencia.
Que no ha tenido. Sí, no yo ha tenido. Cuando oigo, claro, que cuando oigo las tertulias vuestras, decir que le faltaban, bueno, le faltaban algunas cosas, ¿no? Algunas cosillas, pero yo si me dijeran qué es lo que le faltaba sobre todo, era un cinco, o sea, un centrocampista.
Era Capué, o sea, no, ese perfil.
En efecto. Sí, era solamente eso. O sea, yo me acuerdo que no sé con quién estaba un día que lo dije, el Valencia solamente necesitaba una cosa, era un jugador de ese perfil. Ya está. Las cosas hubieran sido completamente diferentes porque Carlos Soler ha hecho una muy buena temporada, pero no es ese perfil. Rasic tampoco, Bas tampoco es ese perfil, aunque Bas es un jugador que te puede desempeñar en todas las posiciones que juegue una labor muy interesante, pero no acaba de ser ese perfil de medio centro defensivo claro. Y sí que este año sí que se necesitaba.
Yo creo que el gran damnificado de esta temporada, al no haber un 5, a la marcha de Condovia también perjudicó mucho a la plantilla, yo creo que ha sido Rasic. Rasic retrasar su posición ha sido perder a un jugador que en un uno contra uno, un box to box claro como es él, nos hubiera hecho muy buenos partidos y hubiera sido clave, sobre todo en algunos partidos de la temporada más físicos. Pese a ello, no tenemos un jugador de 5, no tenemos un centrocampista defensivo y o baja él o no había nadie.
Sí, y de hecho el rendimiento que, o sea, o cómo es, el desempeño que tenía allí en Portugal era con muchas incorporaciones, mucho tiro, la estancia en el campo rival era mucho mayor que lo que había aquí. Entonces eso te dice algo que o sea, ahí estabas muy bien, aquí empezó muy bien, pero se fue como diluyendo, ¿no? También es verdad, pues todo lo que ha ido pasando.
Ha estado limitado, Rasic.
No, sobre todo no había fondo de armario y eso al final lo han ido notando con el paso de los partidos. Estaba Soler, estaba Rasic, podía jugar Bas, luego se fichó a Oliva pero no se contaba con él. Han jugado muchos minutos de más, sobre todo Rasic, y como estáis diciendo creo que no solo Rasic ha sido damnificado sino también Soler. Yo creo que el mediocampo del Valencia necesitaba un mediocentro defensivo posicional que no ha tenido y que se ha notado a lo largo de toda la temporada.
Sí, y además es que Carlos Soler tiene un muy buen rendimiento donde se le ha puesto. Además es un chico con una actitud y que le imprime una intensidad al juego pues muy alta, técnicamente es bueno. Pero yo creo que vamos a volver a ver en los próximos meses, ¿no? La próxima temporada, vamos a volver a ver ese jugador, Carlos Soler, con mucha más incorporación, con mucho más pases en último tercio, porque creo que va a ir derivando un poquito a unas posiciones un poquito más externas, ¿no? No estamos hablando de un extremo, pero es un poquito llevado hacia la derecha. Es mi impresión.
Vamos a pasar ahora a otra zona del campo. También ha sonado Moutinho para el mediocentro, que bueno, es otro tipo de futbolista con más balón, con más recorrido. Pero vamos a pasar ahora a la zona de ataque. Me detengo en las bandas. Kennedy, Javi, ¿qué nos puedes contar de este futbolista? Que bueno, que ha renovado con el Chelsea hasta 2024, que va a hacer la pretemporada con el conjunto blue, recién campeón de Europa, y que estaba muy a gusto en el Granada. Bordalás ya lo tuvo, pero no contaba tanto con él. Pese a ello, nuestros compañeros de Superdeporte, Iván Carci, estuvo aquí con nosotros y compartiendo ese interés del Valencia en Kennedy. ¿Qué le puede dar Kennedy al Valencia, Javi?
Pues le puede dar lo que no tenía el Valencia también. Estamos hablando de una posición que para mí se tiene que reforzar el Valencia. Además es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque yo creo que aunque vaya a ser pretemporada, todos conocemos la plantilla del Chelsea, ¿no? Es un plantillazo, es muy difícil que se quede. Y además es una petición del entrenador. Con un estilo de juego, tanto el Granada como el Getafe, que es un estilo de juego muy, muy, muy semejante, ¿no? Mucho parecido. Entonces, que le puede venir muy bien. ¿Qué puede ofrecer? Pues Kennedy, sabemos, bueno, a nivel de cómo va a trabajar en banda, a nivel defensivo, tiene muy buen también juego aéreo, y eso es muy positivo porque vamos a ver un Valencia que con un bloque alto va a haber también muchas acciones de balones largos, duelos aéreos, para buscar esa segunda jugada. Y después, además, es que, bueno, tiene gol. O sea, es un jugador, no estamos hablando de
sí, está ya marcado
un extremo,
sí.
En efecto, no es un extremo que digas, vale, ese rol de subo-bajo, no, es que puede ir para adentro perfectamente, puede asistir perfectamente, tiene un buen tiro. Yo creo que es un jugador vamos, muy interesante y además que no te costaría mucho, bueno, por lo menos es una cesión.
Es una cesión,
¿no?
Sí.
Y tener a Bordalás, que ya ha sido entrenador tuyo, cuando lo tuvo son otras circunstancias, estamos hablando de otro momento, pero la temporada, o sea, el tiempo que lleva Kennedy, las dos últimas temporadas, está siendo para mí muy muy interesante. O sea, me parecería un fichaje muy interesante para el Valencia.
Yo no dudo de que Kennedy saldrá cedido, más que nada porque el Chelsea es el equipo de Europa con más cesiones junto a la Juventus, por ejemplo, la temporada pasada, que acumuló 21 futbolistas cedidos, prestados a otros equipos para que se formaran, para
bueno,
que...
Bueno, la ha renovado, hasta 2024, y eso a veces también es síntoma de que le quiere por fin sacar algún tipo de rendimiento económico, porque no va a estar toda la vida viviendo Kennedy de cesiones. Tiene ya 25 años.
Kevin De Bruyne estuvo 4 años cedido en diferentes equipos.
Sí, Kennedy también lleva ya varias temporadas cedido. Por lo tanto, va a llegar un momento donde el Chelsea, entiendo yo, que busca algún tipo de rendimiento, ya que no puede deportivo, porque tiene jugadores de grandísimo nivel, pero sí algo de rendimiento económico. Pero bueno, aún así el Valencia lo va a tantear. Los parámetros que quiere el Valencia son... o es un cuchillo por banda, ahí Kennedy sí que podría entrar en esas características, Javi, pero ha sonado otro nombre más desconocido para los valencianistas, que es el joven Pedro de la Vega, argentino, que está ahora mismo concentrado con la selección sub-23 y que Corona está observando. Yo tengo entendido que es un jugador que tiene intereses ya fuertes de otros equipos europeos, como puede llegar a ser la Fiorentina. Y además que es un jugador que al menos ya valoran en 10 millones de euros allí en Argentina. No sé si el Valencia tiene acceso a este jugador o ya llega un pelín tarde.
Yo creo que todavía llega. Vamos a ver, a mí valorar a Pedro de la Vega en 10 millones de euros por pedir, podemos pedir, ¿no? Cada uno lo que quiera, me parece que es un poco excesivo. No es mal jugador, ¿eh? Es un buen jugador, es un chico joven, pero sí que... vamos a ver, si vemos un vídeo de Pedro de la Vega, solamente con 4 detalles podemos decir, ostras, este jugador puede aportar...
Tiene cosas.
En efecto, tiene muchas cosas, podríamos decir. Después vemos que le falta un poco también la experiencia, o yo le digo la pausa, ¿no? Es un jugador que te puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda, es diestro. Pero es un jugador que te realiza muy buenos centros, que participa mucho, que busca mucho el tiro, o sea, el tiro a puerta, no es un goleador, ¿vale? Participa además para jugar en esas zonas exteriores, y le gusta participar en el juego, tocar el regate también, intentar bastantes unos contra unos. Lo que pasa es que muchas veces sí que necesita esos momentos, no, esa pausa de elegir, no, de toma de decisiones, de qué es lo mejor en cada momento. Pero sí que es un jugador muy interesante. Bueno, en Lanús ya me imagino que estarán pensando que este verano sale para,
sí, que sale
para
sí,
Europa.
Sí.
Pero es lo que hablábamos, lo que os he dicho al principio, ¿no? Es un momento este año a nivel de economía mundial, de los clubes de fútbol, está todo muy mal, por eso está todo tan parado. Y están saliendo jugadores ahora mismo de Sudamérica con 18, 19, 20, 22 años, 21 años, por no precios muy altos, y son excelentes jugadores, ¿de acuerdo? Allí también está la cosa mal. En Argentina os puedo asegurar que también está muy muy mal la economía y necesitan vender. O sea, los clubes están con necesidad de vender y estar ahí, como habéis dicho antes, o como habías dicho que Nacho ayer comentó,
sí,
estar bien
posicionado.
Pues oye, estar ahí con esos jugadores, estar tanteando cómo se mueve el mercado, pues es importante. A mí me parecería también un jugador pues interesante. No estamos, si me dijerais, o si queréis después os digo cuáles para mí serían, vamos, imprescindibles, ¿no? Y que yo creo que lo firmaríamos todos. Dentro de estos imprescindibles no estaría Pedro de la Vega, pero sí que es un jugador interesante de futuro.
Cuéntanos, Javi, sí, cuéntanos tus imprescindibles.
Mis imprescindibles,
sí.
Pues yo me iría a un central. El central que yo no tendría ninguna duda es también de Argentina, de Vélez, es Abraham. Abraham es un central con un desplazamiento de balón exquisito, que va bien por alto, es un recuperador muy bueno en campo propio. Duelos defensivos es una maravilla. O sea, es un jugador muy potente, es peruano, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y que ya tiene cierta experiencia. O sea, que no estamos hablando de un chico de 20 años, sino que ya estamos hablando de, creo que son 24, 25 años, ¿no? De como jugador. Después, ese central, después en el centro del campo no tendría ninguna duda. O sea, Arambarri intentaría
sí.
lo que fuera por conseguirlo. Había un nombre que sonó también, que es Lerma, que estuvo en el Levante.
Sí, te iba a preguntar por él, porque sé que te gusta Lerma. Yo lo veo inaccesible sí. para el Valencia, pero
viejo
bueno.
conocido, ¿eh? Viejo conocido.
Sí, pero a mí me parece, bueno, la temporada que ha hecho en el Bournemouth ha sido espectacular a nivel individual. Es un jugador, pues eso es lo que hablábamos, un box-to-box, o sea, sí. conceptos de distribución, de seguridad en el pase. Además con incorporaciones, con tiros, recuperaciones en campo contrario, estaríamos hablando de un perfil muy parecido a Arambarri, y no sé qué decirte si en algunas cosas está un poquito a lo mejor por encima, ¿no? Es un jugador que me gustaría. Entonces lo que decía es un central, me parecería necesario, el centrocampista y después algún jugador de banda, sí que sería para mí. Tienen que llegar. Después estaríamos hablando de un delantero, ¿no? Pero ahí no sabemos si Maxi...
Sí.
Maxi es un perfil que no creo que a Bordalás no le disguste. O sea, yo creo que es un jugador para Bordalás interesante, pero habrá que ver también si el Valencia necesita vender y las ofertas que lleguen por Maxi.
Por ahora arriba no hay nada... Mejor dicho, no hay ningún movimiento firme. Sí que han sonado jugadores, tú lo sabes, Jurjevic del Sporting, sí. Sadik de la Almería, el propio Rafa Mir, sí. Pero por ahora el Valencia tiene que ver qué va a pasar con Maxi Gómez y qué sistema va a utilizar, porque con 4-3-3 tú ya tienes tres delanteros en nómina, o cuatro incluso si cuentas a Guedes aún, pero con 4-4-2 sí que te haría falta fichar como mínimo a un delantero, Javi. Lo dicho, Javi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Amunta Fisio.
A vosotros por llamarme. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Javi.
Bueno, hasta luego.
Estas han sido las palabras de Javi Mera. Nosotros vamos a hacer ahora el primer alto en el camino y volvemos aquí, en Amunta Fisio.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo X Abates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4. En Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Hyundai Coriocar.
¿Corio qué?
Coriocar.
Hyundai Coriocar.
Hyundai Coriocar. Vista de silla.
Coriocar. Hyundai.
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Estás escuchando Amunta Fisio.
Ya estamos de vuelta aquí en Amunta Fisio. Sigue empate a uno entre Croacia y República Checa. Y vamos a saludar ya desde el otro lado del teléfono a nuestro compañero Miguel Ángel Picornell. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Te estás aficionando más a la Eurocopa?
A ver, yo he visto grandes partidos en esta Eurocopa, y creo que es una Eurocopa que tiene favoritos y nombres propios. Es decir, para mí, la Portugal de Cristiano Ronaldo, sí. Lamentablemente no la de Guedes, que está haciendo una gran
por
Eurocopa,
ahora no.
La Francia de Mbappé o la Italia de Locatelli. Si me preguntaras por España, te diría que la España de quién. De Gerard Moreno, que es el que no fue titular.
Cuesta. La España de Pedri, por ahora, a mí es el que más me gustó el otro día.
Sí, a mí también, ¿no? Pero creo que no es un jugador que esté en estos momentos a la altura de los tres que te he citado, ni de Ronaldo, ni de Mbappé, ni de Locatelli, ¿no? Y a mí me parece que lo de Luis Enrique ya clama al cielo, ¿no? Es decir, aquello de la machera, decir, apuesto por Morata y voy a dejar en el banquillo 34 goles sobre 11 que ha marcado Morata, ¿no? Pero es que además, como no me va a marcar en la primera jornada, lo voy a hacer titular también en la segunda, para que haya debate. Esto me parece una gilipollez supina. Y desde luego me alineo en los anti-Luis Enriquistas. Porque para mí rectificar es de sabios. Y todo lo que no sea en el próximo partido de mañana alinear a Gerard Moreno, si quiere junto a Morata, eso me da igual. Pero todo lo que sea...
Eso lo haría yo, ¿no?
Claro, si tú sigues teniendo 34 goles, o 23 goles, creo que marcó Gerard Moreno en el banquillo, creo que es un lujo que no se puede permitir España, ¿no?
Sobre todo se está creando un clima de España contra todos, ¿no? La selección contra la afición, la están culpando en la prensa madrileña, casi que tenemos la culpa nosotros de opinar. Yo sí que es cierto que no hubiese pitado a Morata, pero tampoco hay que criminalizar a la gente, ni mucho menos, y creo que no le viene bien a la selección, encima que tiene la sede en su propia casa, en la Cartuja de Sevilla, estar enfrentada a la afición. No le interesa ni mucho menos a Luis Enrique esta confrontación, y como tú bien dices, hoy mismo ha salido Luis Enrique y ha dicho que mañana Morata y 10 más. No sé si llamarlo provocación, no sé tú cómo lo llamarías o lo etiquetarías.
Yo lo llamaría sostenella y no enmendalla, ¿no? Y por lo que hablabas de Madrid, la brunete mediática no perdona que no haya un solo futbolista del Real Madrid en esta selección. Por eso quizás es una selección que está más alineada con la periferia que no con el agujero del donut. A mí me gustó España, a pesar de todo. Faltó gol, pero yo creo que el primer tiempo fue absolutamente arrollador.
La primera
parte,
sobre todo. Exacto.
Arrollador, sí. Pero hace falta algo más.
Yo creo que nos está faltando hablar de un nombre que hizo en la primera parte estragos en el centro del campo de Suecia. Koke fue imperial en la primera parte, distribuyó muy bien el juego, adelantó filas, filtró pases. Sí que es verdad que en la segunda parte se deshinchó un poco y Pedri le cogió el testigo, pero para mí Koke estuvo muy bien.
Sí, para mí también estuvo bien Koke. Yo creo que la selección, toda ella, en la primera parte, pues dio un auténtico recital de fútbol. Faltó el gol, insisto, y claro, en una competición tan corta como es una Eurocopa, pues que no marques en el primer partido ya te condiciona. Pero bueno, yo creo que mañana se va a ver otro aire, y yo espero que todas estas perogrulladas de Luis Enrique no hagan mella, no en los que vayan a salir de inicio, sino en los que estén esperando en el banquillo tener su oportunidad para dar el do de pecho.
Yo, con el respeto que le tengo a todos los equipos, creo que si España no queda primera de grupo, sería un fracaso, ¿no? Le ha tocado un grupo, para mí, bastante sencillo en comparación con otros. No quiero ni decir el de Alemania, Portugal y Francia, que es el grupo de la muerte, sin ninguna duda. Y si España gana los dos partidos que le quedan, mañana contra Polonia y el miércoles contra Eslovaquia, sin ningún problema será primera de grupo. Vamos ahora a hablar del Valencia, que es lo que más nos interesa, al menos en este programa. Miguel Ángel, hemos estado hablando de las llegadas. No sé si nos has estado escuchando con Javi Mera. Ahora vamos a hablar de las salidas, porque en este Valencia, y yo creo que en prácticamente la mayoría de clubes europeos, para entrar hay que dejar salir. Quería preguntar a los dos por qué futbolistas tenéis marcados en rojo en vuestra lista, es decir, qué futbolistas sí o sí daríais salida. Si me permitís, los míos son Jaume en la portería, porque el Valencia tiene renovado a Cristian Rivero y ha fichado a un portero que va a dar mucho de sí, que es Giorgio Mamardashvili. También vendería de Akabi sin ninguna duda, a Jason, que nos puede servir de moneda de cambio en Getafe, a Sobrino, pese a que Bordalás lo quiere ver, a Cherisev, que ni siquiera va a cuajar una buena Eurocopa porque no cuenta para el seleccionador ruso, y a Kang In-Lee, porque le queda un año de contrato y porque el jugador se quiere ir sí o sí.
Yo acabaría antes, sinceramente, hablando de los que me quedaría, porque realmente bueno, con la vergüenza que hemos hecho en esta temporada, poco se puede salvar. Pese a ello, los que pueden tener más mercado, sí que es verdad, son Gonzalo Guedes y Maxi Gómez. Y visto el rendimiento de
Maxi, yo creo que Maxi no se va, ¿eh?
Yo lo siento, pero no se irá, pero yo lo vendería.
Sí,
más que nada porque tiene una proyección muy grande, es un atractivo para equipos de la Premier League. Y visto, lo que ha ofrecido esta temporada, yo lo siento, pero si me ofrecen 20 millones por él, lo llevo al aeropuerto con la cito. Es lo que hay.
Yo estoy un poco en la línea de lo que decís. Yo creo que las salidas están claras, ¿no? No veo tan clara la de Jaume, pero sí que veo clara es la de Diakabi, Jason, Sobrino, Cherisev y, por lo que apuntabas tú, la de Kangin Lee. Y en cuanto a Guedes y Maxi, pues yo en el caso de Maxi creo que depende mucho de la Copa América. Precisamente creo que es esta madrugada a las dos, ¿no?
Cuando sí, a las dos contra Argentina.
Ya ves qué partido, no sé, ¿lo dan en alguna televisión en España?
En Galicia Televisión.
Pero hay que ser de Galicia.
Sí.
Entonces, pues, complicado.
Que era Galicia, está un poco complicado.
Está complicado,
Miguel. Me extraña muchísimo, que no haya una televisión que haya comprado los derechos de la Copa América.
Hay una cuenta en Twitter que vi yo el otro día que retransmitía los partidos y los retransmitía en HD. A ver si esta noche la vuelvo a conseguir y la volverá a compartir, porque el otro día lo hice con el partido de Argentina. En todo caso, Miguel Ángel, Maxi, yo creo que parte con muy poquitas opciones de jugar, porque arriba tienen a Cavani, tienen a Luis Suárez, y ahí Maxi va a tener poca chance de jugar muchos minutos con la selección.
Pues entonces yo veo difícil que tanto Guedes como Maxi vayan a ser la moneda de cambio que necesita el Valencia para esa operación del antes de entrar, dejen salir, ¿no? Porque si Guedes no está jugando con Portugal en la Eurocopa y Maxi va a tener efectivamente esos dos rivales, que son dos auténticas maravillas en cuanto a delanteros centros puros como Cavani y como el otro futbolista que acabas de nombrar, pues como Luis Suárez, sí. Yo creo que va a estar difícil que el Valencia obtenga esos beneficios que tenía marcados pues en este mercado atípico de este verano.
Yo por eso no los ponía marcados en rojo, porque creo que son jugadores que van a salir dependiendo de las ofertas que reciba el Valencia. Sobre Guedes, lo que nosotros sabemos aquí, lo contamos ayer, es que el Villarreal no va a ir a por Guedes, al menos en los términos económicos que ha cifrado el Valencia por el portugués, lo cual, por cierto, es una buena noticia, que el Valencia por fin se hace fuerte en el mercado con un jugador como Guedes, que yo sí que creo que pueden llegar a sacar 25 o 30 millones, dependiendo de lo bien que se mueva Méndez en el mercado Premier, que también, aparte, creo que es el único mercado que puede ofrecer estas cantidades. Pero sobre Maxi lo veo muy complicado, Miguel Ángel, que vaya a salir el ariete uruguayo. Y si va a salir Guedes, si va a salir Kangin Lee, si sale Maxi tienes que hacer más de dos incorporaciones o mínimo dos arriba. No te vas a quedar con Vallejo y Sobrino.
Y la pregunta que me hacía cuando estabais hablando de Omar Mascarell y de Mauro Arambarri era si son dos futbolistas que pueden actuar juntos en un mismo equipo o si uno depende de que fiches al otro y viceversa.
Nuestra información es que es uno u otro.
Pues entonces yo me iría de cabeza hacia el jugador canario del Schalke.
Pues mira, es que lo hemos comentado al principio del programa. Lo de Arambarri es a fuego lento, pueden pasar meses y que el Valencia se quede al final ni con uno ni con el otro. Omar Mascarell es más accesible, son 2-3 millones de euros. El Valencia ya se ha reunido con sus representantes. A mí me dicen que la negociación está bien encaminada. Así que digamos que sería el camino sencillo. Pero Arambarri es petición personal de Bordalás y el Valencia pues le ha prometido que van a intentarlo.
Pues yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque el presidente del Getafe va a intentar hacer caja, ¿no? Y
sí, pero no te creas, ¿eh? Es que al final, ya lo hemos dicho, el mercado está como está. Y Arambarri, ellos dicen 25 millones. Yo, vamos, me puedo apostar aquí una cena que nadie va a dar 25 millones por Arambarri.
Ni va a salir por 25 millones.
Y yo cifraría su precio de salida a partir de los 15 kilos. Y ahora mismo no hay ningún club que, al menos lo que nosotros sabemos, que apueste por Mauro Arambarri que no sea el Valencia. Está bien posicionado el equipo de Bordalás. Otra cosa es que se haga o no el fichaje, pero el Valencia tiene monedas de cambio aquí, como puede ser Jason, como puede ser Sobrino, que le pueden interesar al Getafe. Es una operación complicada, pero entiendo, Miguel Ángel, que el Valencia lo que necesita son ya efectivos, que se suman ya al equipo de Bordalás, que empiecen a trabajar, que tengan los automatismos. Y aunque Arambarri los tenga, lo que no te puedes es esperar hasta agosto, porque si no puedes perder también a Mascarell.
Pues yo iba ahí, es decir, vale más pájaro en mano que 100 volando. Y si es el jugador del Schalke es asequible con 2-3 millones de euros, pues oiga, yo cubro esa plaza. Ya sé que preferiría el entrenador tener a Arambarri, pero bueno, si la operación Arambarri significa meterte en el mes de agosto y seguir negociando y te hace falta ese centrocampista, pues yo creo que no es una buena operación, pero bueno, habrá que dar un margen de confianza. Yo de todas formas creo que el Valencia de esta próxima temporada es un Valencia distinto, ¿no? Será un Valencia de autor, de un entrenador que es un poco líder del equipo y que van a primar los hombres sobre los nombres y que va a tener un sistema de juego muy marcado y que va a tener muy claro que quien se salga de esa línea que vaya a trazar, pues va a tener difícil jugar, ¿no? De ahí quizás que prefiera tener jugadores que ha tenido a su mando en el Getafe, como es el caso de Arambarri.
Timor ha sonado.
Timor, efectivamente.
Yo soy muy de Timor, ¿eh?
Sí, yo también, pero es darles galones dentro del campo y ser digamos que el brazo extendido del entrenador dentro del campo. Pero el Valencia no se puede dormir en los laureles, y no podemos estar, como bien apuntabais otra vez, en este verano del 21 como en el verano del 20, donde no sabíamos absolutamente nada, ni proyecto, ni futbolistas, ni nada de nada, y así nos fue. Por lo tanto, yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, y si está claro que de estos dos futbolistas uno puede venir ya, pues yo me iría directamente de cabeza por el uno, y no estaría pensando en elucubraciones y en montañas de arena de futbolistas cuya contratación es dudosa precisamente por el precio, ¿no? Y por no saber si al final también se podría meter el mercado inglés de por medio y encarecer todavía más la operación, ¿no?
Ahora seguiremos hablando de Daniel Vaz, de su posible salida, de Diakabi y su posible destino Premier, del tema de Kang In-Lee, pero antes vamos a hacer nuestro último alto en el camino y volvemos aquí en Amunta Fisio.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Hyundai Coriocar. Hyundai Coriocar.
¿Corio qué?
Coriocar.
Hyundai Coriocar.
Hyundai Coriocar. Vista de sí.
Coriocar. Hyundai.
Estás escuchando a Amunta Fisio.
Ya estamos de vuelta aquí en Amunta Fisio. Decíamos que el nombre propio de esta semana ha sido el del danés Daniel Vaz, que está siendo fijo con su selección, Miguel Ángel, y que está copando el interés de varios clubes europeos. Se ha hablado del Sporting de Portugal, equipo que ha ganado la Liga NOS allí en Portugal, también del Olympique de Marsella de Pablo Longoria. Pero la duda es, ¿qué hacer con Daniel Vaz? ¿Venderle? ¿Intentar atarle un año más como mínimo? ¿Dejarle marchar a su país, al Brøndby, al equipo de sus amores? Miguel Ángel, ¿tú qué harías? Yo no me desprendería de él, ¿eh?
No, yo no. Yo no lo regalaría. También. Es decir, si hay una buena oferta es otro tema, pero yo no voy a regalar un futbolista que me rinde, que es capaz de jugar en tres posiciones y que yo creo que, por encima de que la gente diga que en otros Valencias de otros años no sería titular, vamos a ser realistas.
Siempre se dice eso, ¿eh? Siempre hay topicazos así.
Claro, es que en este Valencia Daniel Vaz es titular. Lo puedes poner de lateral derecho, de medio campo derecho, lo puedes poner de segundo centrocampista acompañando a Soler. En fin, yo creo que es un jugador que con el rendimiento que te da no lo tienes por qué regalar. Insisto, otra cosa es que venga alguien con dinero sobre la mesa y digas, bueno, voy a vender a este futbolista y ya está. Pero regalado no, desde luego que no, porque insisto que es un futbolista muy válido para el Valencia.
El Valencia lo compró por 6 millones de euros. La oferta que dio la luz ayer del Sporting de Portugal, presunta oferta, era de 2. Yo creo que una buena oferta por Daniel Vaz, haciendo la media entre 6 y 2, y teniendo en cuenta que le falta solamente un año de contrato, sería a partir de los 4 millones de euros, e incluso el Valencia podría esperar a ver si Dinamarca gana su último partido a Rusia, golea, se clasifica para octavos de final, y si Vaz, bueno, pues puede incrementar su rendimiento, incluso pedir más por Daniel.
Yo creo que un jugador de 32 años mucho más no te va a dar económicamente. Pese a ello, Daniel Bas es un jugador que conoce muy bien al Valencia, que ha estado en proyectos ganadores y, sobre todo, que podría ser ahora mismo uno de los capitanes del equipo. Entonces, yo por regla de tres no lo vendería ni me plantearía el que saliera del equipo. Le ofrecería una renovación
a la baja, bueno, de uno más uno.
Claro. Claro, sí, como lo
hasta que se quiera ir a su país.
Claro, como, básicamente, como hace el Real Madrid, un poquito, año tras año, ir viendo cómo va el jugador, el dinamismo que te puede dar, y si, oye, si cumple y eres feliz aquí, ¿por qué no seguir?
Es el único jugador del Valencia que es titular con su selección en la Eurocopa. No, pero lo puedes vender por 2 millones.
Te cambio la pregunta, ¿no? Y digo, a ver, de acuerdo, vendes a Bas, pero con el dinero que saques de Bas...
No hay.
¿Qué hay por ahí?
No hay. Es que no hay otro que te haga 120 partidos en 3 años sin lesionarse en 3 posiciones distintas. Entonces, ante esa tesitura, 2 millones me parece, pues, ya lo comenté ayer, muy poquito, una aberración, para ser más directos. Yo creo que Bas por 2 millones de euros se tiene que quedar en el Valencia tiene que hacer un esfuerzo por renovarle, tiene 32 años, bueno, pues uno más uno hasta que él decida marcharse al Brøndby, que es el equipo de sus amores, pero yo por 2 millones prefiero quedármelo.
Pese a ello, las cosas como son, en el lateral derecho le ha comido la tostada esta temporada a Correia.
¿Pero quién es el sustituto de Correia? Pizzini, que no puede con la rodilla.
Desgraciadamente no, por eso.
Que Bas está ahí siempre. Exacto. Falla Correia, está Bas. Falla Rasic, está Bas. No está Jason ni Yunus, está Bas. Entonces al final es un jugador que necesitas en tu equipo porque te va a jugar cuando quieras, donde pueda el hombre, y encima rinde, no es un 8 ni un 9, pero bueno, es un 6.
Rinde bien.
Tiene buenos partidos. Bueno, yo creo que es un jugador que ni mucho menos el Valencia, vamos, que hay otros que sí o sí tiene que dar puerta, y no es Daniel Bas.
La operación es la que apuntabais, es decir, una renovación corta de un año y ya está. Y un año con otro más, pero siempre ese segundo año supeditado a que él no quiera irse otra vez a Dinamarca. Pero es un futbolista que si tú prescindes de él, vas a tener que invertir un dinero que quizás no tienes y que no vas a sacar por su traspaso.
Por último, os quería preguntar por un nombre propio. De Kangin ya hemos hablado mucho. Sabemos que, según nos comentó Carlos Bosch, hay un interés firme del Wolves, pero quería hablar de Diakabi, que para mí está marcado en rojo en mi lista como una de las ventas seguras del Valencia. Creo que ha dado ya todo lo que tenía que dar en el club. Hay interés Premier, tanto del Leicester como del Newcastle. Y él mismo en una entrevista básicamente se dejó querer por la Premier League. ¿Vosotros le daríais salida?
Diakabi se va a ir del Valencia. No hay más.
Miguel Ángel.
Yo creo que sí, que se va a ir del Valencia sí o sí.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy en Amuntafisio. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros como siempre cada viernes.
Gracias, Jorge, un saludo.
Y nosotros despedimos ya el programa de hoy. Gracias a Emilio Navarro desde el control técnico. Carlos, ha sido un placer que estés hoy con nosotros.
Igualmente, Jorge.
Y bueno, nosotros volvemos el lunes. Analizaremos también el partido de España y lo que dé de sí el fin de semana en clave valencianista. Recordad, mañana a las 9 España-Polonia. Un saludo, mucha suerte a España y nos escuchamos el lunes. El nostre equip tomba gegants i ens ha fet somiar. És això el que ens fa grans. És això el que ens fa grans. Però mare, perquè els millors juguen amb els rivals. Tindeu en les talla hem vist cavalcar els més grans. Els millors jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell.